使徒行传三章一到十节。伸出祷告的时候，彼得约翰上圣殿去，有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周济。他看见彼得约翰将要进殿，就求他们周济。彼得约翰定睛看他，彼得说：你看我们。那人就留意看他们，指望得着什么。彼得说：金银我都没有，只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。于是拉着他的右手 扶他起来，他的脚和踝子骨立刻健壮了，就跳起来站着又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神。百姓都看见他行走赞美神，认得他是那素常坐在殿的美门口求周济的，就因他所遇着的事满心稀奇惊讶。
Acts 3, 1-20. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going to the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us!" So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. While the beggar held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's Colonnade. When Peter saw this, he said to them, "Men of Israel, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. You disowned the holy and righteous one and asked that a murderer be released to you. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has given this complete healing to him, as you can all see. Now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did your leaders, but this is how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Christ would suffer. Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Christ who has been appointed to you, for you, even Jesus."
Our speaker this morning is one of our own.
我们今天早上的讲员是我们自己的人。
Dave Miles was the youth pastor here back in the late 80s.
David Ma 牧师在80年代在我们的教会做青年的牧师。
And he left at the end of 1989 to plant a church in San Diego, California.
他在1989年离开这里去到圣地亚哥的地方则了一个教会。
Dave is the husband of one wife.
他是一个太太的先生。
He is the father to three daughters.
他有三个女儿。
Father-in-law to three sons-in-law.
并且有三个女婿了。
Grandfather to six grandchildren.
六个孙儿孙女。
And a child of God in Christ.
并且在神里面神的儿女。
Dave is the founder of Vital Church.
他是一个有活力教会这个机构的创办人。
An organization that revitalizes churches in transition or crisis.
这个机构是专注来帮助教会重新得力的。
And Dave will be opening God's word for us this morning.
今天他会把神的话语打开跟我们分享。I'd like to make a Cantonese announcement, 做一个广东话的宣布，就谁需要边个需要广东话耳机翻译嘅，请举手好唔好？有边个需要广东话耳机翻译嘅 ？Great.
I'm the founder of a ministry called Vital Church, as Gary noted.
我是一个呢，刚才Gary 牧师讲过那个活力教会是这个机构的创办人。
And we revitalize churches in transition or crisis.
我们呢帮助在过渡的时期或者有问题教会，他们重新得力。
After we planted a church in San Diego with another family.
在我呢在圣地亚哥植了一个新的教会，跟其他一个弟兄一起植教会之后呢。
We started this ministry in 1984, working for an international mission agency.
我们就在1984年开始这个机构跟一个国际性的团体来合作。
And that has now become its own not-for-profit ministry in the United States and in the United Kingdom.
那并且在这过去这一年就成为一个自己独立的一个非盈利机构，在美国在英国的地方。
And we have two divisions in this ministry.
那在这个的机构里面有两个部门。
A diagnostic division that discerns issues and problems in local churches.
一个部门就做分析的工作，再看看教会它有什么问题。什么事情呢造成这个问题
？And an intentional interim pastoral division that pastor churches short term through those problems.
另外一个部门就是着意的去帮助这些过渡时期教会，去帮助他们处理他们问题，解决他们的问题。
So I'm currently pastoring a church in Rochester, Minnesota.
所以现在我们这四宫里面，就我在那个Minnesota 州。一个的教会里面帮助他们。
And we just left after living 27 years in Queens and Huntington.
那我们在刚刚离开去到
Huntington, New York.
现在在 Huntington.
So I commute.
所以我
You thought your commute was bad.
你以为你们每天交通的很困难，我的现在飞来飞去的。
So over the last 25 years, we've done 100 diagnostics.
在过去这年这么多年，我们做了100个的教会的问题来分析他们的问题。
And nearly 50 interim pastorates.
也当中做过50次呢，那个中间的帮忙他们的牧师。
So people want what we do.
所以很多人就问到你做些什么。
And God is blessed.
那神，我觉得神呢非常祝福我们的事工。
And part of that is because of what happens when a church is revitalized.
为什么这样讲呢？因为当一个教会重新得力的时候
，So let me explain.
我解释给大家听。
A little church history lesson.
大家可以学习教会的历史。
Church historians have noticed routinely that the early church grew dramatically.
我们大家知道早期教会他们的有戏剧性的那个增长。
By the start of the fourth century, 10% of the Roman Empire were Christians.
在第四纪的时候呢，罗马帝国里面有10%是基督徒。
And they did that while being a despised minority.
他们教会这样的增长，其实在这过渡时都是一个被人家看不起的少数的一个群体。
In fact, with all that was going on, people wondered. Historians have wondered why the church grew at all.
那历史家呢，常常觉得很奇怪，为什么教会能够这样的环境里面增长呢
？It was socially and politically and relationally and vocationally hazardous to be a Christian.
因为在那时候呢，做基督徒，无论是政治上面来讲，社会上面来在 在各种情况下都是一个不容易做的事情。
So what made the church grow?
那为什么这样的情况底下能够教会这样的能够快的增长呢？
Well, first, it had to do with some of the things they believed.
那首先我们要知道他们所相信的信息是什么。
Contrary to the Greco-Roman gods, the Christian God was loving and cared for them.
基督教的上帝跟希腊罗马他们的神灵是很大的不同。
In fact, he cared enough to come in the person of Jesus Christ.
因为我们的基督教信的上帝他是爱世人关心世人甚至亲自来做人在耶稣的身上。
Furthermore, the Christian God offered the hope of eternal life, something the Greco-Roman gods did not.
并且呢希腊跟罗马的神灵不能够提供人家一个永恒的生命但是基督教的神能够把生命来赐给他们。
But it wasn't just what the church believed that made the difference.
那当然教会除了那个信的内容之外。
It was how they lived.
Y es una gran oportunidad para interceder por ellos y también para poderles compartir la palabra. Fueron esparcidos, hermanos, porque huían de esa persecución de la cual Pablo, antes Saulo, ¿no? Antes se le conocía a Pablo como Saulo, hizo, ejecutó, pero dice...que en los versículos que anteceden que fueron todos o posteriores pero los apóstoles no los apóstoles se quedaron ellos se quedaron en Jerusalén ajá anunciando el evangelio fueron todos estos esparcidos dice la traducción del lenguaje actual que los había que habían huidoy huyeron de la ciudad de Jerusalén pero seguían anunciando las buenas nuevas de salvación en los lugares donde pasaban como si vemos un poquito atrás volvemos a los pasajes bueno o si están ahí en la pantalla podemos ver ahí lo que dice la nueva traducción actual hermanos no huyeron por miedo para ocultarse todo lo contrario hermanos fuenO para pasar desapercibidos. Ellos intencionalmente querían decirle a las personas por las cuales se topaban después de salir de Jerusalén sobre el Evangelio. En Jerusalén no hubieran podido encontrarse con estas personas. Entonces, hermanos, esto nos hace pensar que esto era un plan de Dios. Nosotros no vemos las pruebas como plan de Dios, ¿o sí? ¿No, verdad?Las vemos como muchas veces una maldición, como un castigo. Pero no. Las pruebas nos ayudan a depender menos de mí para depender más de Dios. Estos hombres salieron huyendo porque peligraba su vida, pero no eran unos cobardes. Ellos huyeron hablando de Dios con la gente con la que se topaban.Cuando estamos en problemas, ¿nos gusta hablar de Dios? No, ¿verdad? Necesitamos y pedimos ayuda. Eso nos habla un poco de nuestro carácter cristiano entonces. Porque estos hombres fueron fundamentales en que hoy podamos estar aquí sentados en estas bancas y muchos cristianos en todas las iglesias del mundo. Fueron ellos quien modelaban a Cristo y un nuevo estilo de vida. Hermanos, como lo comenté este domingo que pasó, el Evangelio no llegó a nosotros por esos 12 apóstoles, tampoco fue por los 7 servidores que escogieron, tampoco y menos por Esteban y Lucas nada más.O solamente por el esfuerzo de Pablo que más adelante Lucas narra su historia. Aquí vemos que el Evangelio, hermanos, llegó por los miles de cristianos que testificaban con sus vidas el cambio que Jesús hizo en ellos. Todos podían cuestionar la vida de Jesús, hermanos. Decir que a lo mejor sí hizo, no hizo, resucitó o no resucitó. Y del Espíritu Santo. Pero hermanos, hay algo que no podía cuestionar la gente y que tampoco puede cuestionar el día de hoy. ¿Saben qué es? Nuestro testimonio. nuestra vida cambiada y transformada. Yo, como todos ustedes, tenemos una historia de pasado sin Dios y sin Cristo. Todos. Hay alguien que me conoce muy bien, además de mi esposa, porque tiene derecho de antigüedad, mi madre, ¿verdad? Y hasta este tiempo no me ha dicho que yo hago las mismas cosas que hacía cuando no conocía de Dios. Eso quiere hablar, eso habla de que Dios ha ido transformando mi carácter y mi vida, ¿verdad? Si yo era una persona descontrolada, paranoica, que gritaba por todo, me enojaba por todo y rebelde, si no, pregúntale a mi mamá cuántos cinturones se echó. Ya eso, Dios ha ido trabajando y menguando en mi vida. Algunas cosas, tal vez la rebeldía poco a poco, ¿verdad? Dios está trabajando en ella. Pero no somos los mismos. Eso no puede refutarlo nadie. Lo que Dios ha hecho en mi vida, a partir de que llegó, a partir de que lo dejé entrar en este tabernáculo, en este lugar donde Él quiere reposar y manifestarse y vivir y ser testigo al mundo. Sus vidas, hermanos, son el testimonio más hermoso que puede encontrar cualquier otra persona, de que Dios tiene el poder para hacer los cambios que necesitamos. Y como van a ver en sus pantallas, quiero hacerles una pregunta, hermanos. Si nosotros somos importantes entonces para la extensión del reino de Dios, como estos esparcidos que fueron y mientras huían compartían el evangelio, hermanos, si nosotros somos importantes para esto, ¿por qué nos quedamos callados? Y aquí vienen unas razones, tal vez, de nuestro supuesto silencio. Tal vez, hermanos, soy un creyente en Dios, como ven en su pantalla, pero no creo que tenga algo suficiente malo en mi vida que deba cambiar. Soy como todos los que están aquí en este cuarto. Yo puedo argumentar. Tengo mis detallitos, ¿verdad? Como un coche clásico. Pero arranco bien. No hay nada que tenga que cambiar. Tal vez, hermanos, también no testificamos y no guardamos y guardamos silencio del evangelio porque soy un creyente, pero no sé suficiente de la Biblia para compartir con otros, ni tampoco sé cómo evangelizar. De veras, no sé cómo poder, no me sé versículos, no me sé todas estas estrategias de evangelismo, no sé cómo hablar de Dios, conozco poco de la Biblia, tengo poco de congregarme, recibir, hermanos, pero sí conoce su testimonio, ¿verdad? Sí sabe lo que Dios ha cambiado de ella, eso es suficiente. Pero algunos creyentes dicen que como no saben suficiente de la Biblia ni cómo evangelizar, por eso no lo hacen. Tal vez soy un creyente, pero mi testimonio no es un ejemplo. Tengo errores, más de los que quisiera tener, y tengo miedo que los otros lo puedan notar, ¿verdad? En la escuela decían que éramos cristianos, ¿no? Cuando yo era adolescente nos decía mi consejero: a ver, muchachos, ¿quiénes son cristianos de la secreta? Sí. Teníamos hasta nuestra placa y todo, porque nadie sabía que yo era cristiano, ni que iba a las reuniones de jóvenes, ni nada. Era un cristiano de la secreta, totalmente mi identidad oculta, ¿verdad? No vayan a notar que yo soy cristiano, no tengo un buen ejemplo. Todavía digo muchas groserías, todavía digo muchas mentiras, todavía no puedo controlar mi temperamento. No. O tal vez soy un creyente, pero no significa que soy cristiano. Es decir, no creo que mi estilo de vida ofenda a otros. Eso sí, no se meten conmigo, ¿verdad? Entonces, hermanos, más adelante ya introduce Lucas a este otro servidor de los siete, de los que nos habló capítulos pasados, Felipe. Dice en el 5, entonces Felipe,